Saludos, esta es una traducción al español de un mensaje o sermón predicado por el hermano pastor David Keeling el 15 de abril de 2018. El mensaje se llama Levantándose por encima de la justicia. Esperamos que sea de bendición para tu vida. He aquí el mensaje ya traducido. Ok, quiero saludarlos a todos en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Estoy agradecido por estar aquí. Gracias a que Él vino a este mundo, se hizo hombre. Que Él sí vino. Y vino porque vivió venciendo a Satanás, vivió una vida tal como Él quiere que vivamos. Nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas y pudiéramos ser restaurados al reino de Dios. Es lo que simboliza el bautismo. Ya tiene tiempo que no habíamos tenido un bautismo. Y el bautismo simboliza morir a uno mismo. Morir a uno mismo y levantarnos para vivir la vida que Él quiere. Vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo capítulo 5 esta mañana. Mateo capítulo 5. Para comenzar a leer en el verso 38. Antes de leer, vamos a orar. Padre nuestro, venimos ante ti esta mañana. Gracias por tu misericordia, tu amor y tu bondad. Pedimos tu bendición en esta mañana. Que nos ayudes a serte fieles. Que nos des ánimo y fuerza para vencer a este mundo. Sabemos que hay enemigos por todas partes. Estamos rodeados de enemigos, rodeados de aquellos que quisieran impedirnos seguirte, Señor. Solo te agradecemos y pedimos tu fuerza, tu ánimo para confiar en ti, Señor. Llénanos de tu Espíritu Santo y de tu sabiduría en esta mañana para que podamos ver tu voluntad y tu reino, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Mateo capítulo 5, verso 38, ahí empezamos. Oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Quiero primero señalar que este principio, un ojo por ojo y diente por diente, es justo, es justicia, es la ley de Dios y es algo justo, es lo justo y es lo legal, es lo que debería ser si alguien le hace algo a otra persona. Es justo, es correcto que el agresor reciba de castigo la misma agresión que infligió. Si estás en una pelea o alguien te pelea contra ti y o a la fuerza quiere pelear contra ti y te quita un diente en la pelea, es justo que tú también le quites un diente. Esa es la ley, es la legalidad. Pero Jesús dijo, yo les digo, no resistan al que es malo. Antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y esta es la diferencia entre la ley y la gracia. La ley es justa. Todo es correcto, todo es justo, todo es equidad. Y entonces la persona que ha recibido un daño también puede recibir venganza o satisfacción o justicia a partir de esto. Pero Jesús dice que no, que si alguien te pega en una mejilla, tú pongas la otra. El propósito de esto no es para que todo sea igual. Esa es la mentalidad equivocada del mundo. Dios le habló a nuestro razonamiento, a nuestra mentalidad. Y la ley está de acuerdo con nuestro razonamiento. De acuerdo con nuestro razonamiento, debe haber igualdad, debe haber equidad. Y si alguien nos hizo algo, pues hay que castigarlo. Pero Jesús no vino a traer igualdad o equidad a este mundo. Él vino a llevarnos a un plano de justicia moral total, de una transformación total, para que pudiéramos ser como Él. Nuestra naturaleza tiende a lo justo, tiende a la equidad, a la igualdad. Queremos tener las cosas arregladas y satisfechas y en orden. Eso es humano. Es legal. Es la ley, es la legalidad. Pero eso está muy por debajo de lo que Cristo vino a hacer. Cristo vino a transformar nuestra alma. Él vino a llevarnos a algo mucho más elevado, para que cuando alguien te hace daño a ti, en vez de que tú requieras o solicites o necesites satisfacción igual, o que tu justicia o tu venganza sea satisfecha de manera igual y haya equidad, en vez de eso, en un nivel humano, poder levantarse por encima de eso y ser como Dios el Padre. Eso es lo que vino Jesús a hacer. Es lo que significa levantarse. Cuando Jesús resucitó de entre los muertos, y cuando bautizamos a alguien y lo sumergimos como que muere a sí mismo y después resucita a una vida nueva, quiere decir que se va a poder levantar o resucitar aún por encima de la justicia, aún por encima de la ley. Levantarse o resucitar a lo que Dios quiere que seas. No resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él dos. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Quiero señalar aquí algunas cosas. Primero quiero señalar que muchas veces en nuestro celo por Dios, a veces hacemos cosas casi para orillar a la gente a que nos golpee o nos abofetee, para poder demostrar que somos no resistentes. Pero mira lo que dice aquí. Al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él dos. ¿Significa esto que para ser cristiano necesito, que si alguien te amenaza, automáticamente tienes que ceder? ¿Significa que si alguien te dice, oye, mira, me gustaría que me acompañaras acá, y está a una milla de distancia, tú te desvías, aunque vayas a tu trabajo, lo que sea? No, hombre, te desvías para cumplir con tu tarea cristiana. ¿Sí será eso? Fíjate lo que dice. Dice, al que quiera ponerte a pleito. Si te quiere poner a pleito, ¿es algo que tú voluntariamente estás ofreciendo? Dice, cualquiera que te obligue a llevar carga. Es alguien... Es que tú te estás ofreciendo voluntariamente. Mira, la diferencia entre el pacifismo o el ser pasivo y el cristiano es que un cristiano tiene la capacidad o el poder para pelear. Quizás tiene hasta la valentía o el coraje, o quizás tiene hasta la voluntad para pelear, porque ve lo que es correcto, pero escoge decididamente no pelear, sino ceder. Un cristiano no es alguien que solamente va empujado de acá para allá, a donde todos quieren, y que se ve manipulado por todos, y quiere agradar a todos, y que todo lo que le pidan, cualquier favor lo hace, todo lo que le digan lo hace. Eso, ahí no hay voluntad involucrada. Eso no es un cristiano, eso es una gelatina. No hay valor piadoso ni de nada en ser una gelatina. Pero cuando alguien te golpea en la cara, o te obliga, o te roba, lo que te está enseñando aquí el Señor Jesucristo es, cuando alguien te va a obligar a hacer algo, o cuando alguien te va a robar algo que es tuyo, no permitas que eso te haga daño. No significa que tienes que hacer todo lo que te digan, y que eso significa ser cristiano, como una bola de gelatina. Un cristiano tiene una voluntad fuerte, y eso es lo que la mayoría de la gente que se encuentra en situaciones pasivas no entiende. Allí no hay voluntad involucrada. Ahí no tienen que hacer una voluntad. No tienen que enfrentarse a sí mismo y luego levantarse por encima de eso. Solamente están en un molde, como una gelatina. Si haces un molde de que la gelatina tenga forma de conejito, ¡oh, ok! Ahora soy un conejito. Si ahora haces un molde de que ahora una flor, ok, ahora voy a hacer eso, ahora voy a hacer una flor. Eso no es un cristiano. Sino, más bien, cuando alguien de verdad te hace algo que te daña y te das cuenta que es equivocado que esa persona te haya hecho eso, tú vas la milla extra y cedes con amor, pero no te estás ofreciendo para voluntariamente hacer todo lo que la gente quiera y agradarlos como si fueras una gelatina. Sino cuando estás en una situación de seguir la justicia de la ley, o levantarte por encima de la justicia de la ley, escoges levantarte por encima. Miren, el problema, vamos a seguir leyendo, dice: oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Dice, oyeron que fue dicho, amarás a tu prójimo, amarás con aquellos que son buenos contigo y puedes aborrecer a los que te odien. Verso 44, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Por qué oramos por aquellos que nos persiguen? Cuando alguien te hace daño a la apariencia de la justicia, cuando alguien te inflige un daño, o te roba algo, o te daña verbalmente, o te obliga a hacer algo, de acuerdo con las normas de la justicia, es justo cobrar venganza. Pero la cuestión es esta: cuando alguien te hace ese tipo de daños, es porque no está amando a su prójimo como a sí mismo, y transgrede contra ti o contra alguna otra persona. En realidad, ¿quién está saliendo dañado? Si yo le pego a alguien en la nariz y le saco sangre, ¿quién es el que sale lastimado? En el nivel de la justicia humana, aquel a quien le pegaron es el que salió dañado. Y el agresor es el que golpeó. Pero en un nivel espiritual, el que le pegó al otro es el que está dañando su alma. El que está pecando contra el mandamiento de amar a su prójimo como a sí mismo y está haciéndole daño al otro, ese es el que se está haciendo daño a sí mismo. Y entonces, si yo busco venganza, entonces estoy dañando mi propia alma. Estoy actuando en el mismo nivel de justicia. Si alguien te roba algo, ¿no te han hecho daño? Le hicieron daño a la justicia en todo caso. Pero a ti no te han hecho nada. Te quitó lo que tenías, pero no somos lo que tenemos. Es más, ni siquiera somos este cuerpo. Lo que somos es esta alma que vive dentro del cuerpo. Y lo que queremos proteger aquí es el alma. Por eso bautizamos a la gente. Por eso estamos tratando de ser no resistentes y de amar a nuestros enemigos, para que nuestra alma entre al reino de los cielos. No se trata de lo que vas a ganar. No vamos a llevarnos nada con nosotros. Nada hemos traído a este mundo y nada podremos llevar. Y aún este cuerpo se va a deshacer. Se va a echar a perder. Cobrar venganza no es ganar nada. Cobrar venganza es dañar tu alma. Y entonces, cuando alguien te hace daño, hablando físicamente o terrenalmente, en realidad espiritualmente no te ha hecho daño a ti. Es decir, al hacerle daño a otro ser humano, estás matando tu propia alma. Y ni siquiera lo sabes. Por fuera parece que estás ganando algo, pero nos está matando, más bien. Nos está matando, porque nos está impidiendo ser como Dios. Entonces, ¿por qué oramos por aquellos que nos persiguen? ¿Por qué oramos por aquellos que nos hacen mal o que nos maldicen? ¿Por qué oramos por aquel que se ha hecho daño a sí mismo? Parece que ellos son los agresores por fuera. Parece que ellos salieron ganando. Pero es al contrario. Ellos se hicieron daño a sí mismos. Están dañando su alma. Y al ganar lo terrenal, están perdiendo todo lo espiritual. Y lo glorioso aquí es, cuando ellos están ganando, en realidad están perdiendo. Pero lo glorioso es cuando te están quitando algo, parece que te están dañando en algún sentido, es cuando estás viviendo, porque es cuando tu alma puede ser probada, si eso le va a hacer daño a tu alma o no. Por eso hablo de que no se trata nada más de una bola de gelatina que es manipulada. Ahí no hay valor en ser un zombie o en ser un títere. Si no tienes algo de temple o de incluso de molestia, Dios mismo se enoja. Dios está airado contra el impío. Pero Dios toma esa ira y la pone en una... Él rinde su propia voluntad a una justicia más alta que la de la propia ley. Y él aún su mismo enojo lo usa para actuar con misericordia. Lo usa de forma tal que hace con propósitos piadosos, o lo encamina a propósitos piadosos. Y a propósitos misericordiosos de hacer el bien. Enojarse o sentirse molesto o sentirse herido es normal, es natural. Si nada te molesta, estás muerto. Si nada te molesta, es porque ya moriste, ya no estás en este mundo. Es parte de ser humano el hecho de que cosas te molesten. Pero el ser cristiano y el vencer y el realmente amar y ser no resistente es cuando sí te molestó, es cuando sí te enojó, es cuando sí te dañó y sí te dolió. Es cuando sí te costó algo. Pero aún así, escoges voluntariamente actuar con amor y misericordia y levantarte por encima de la justicia y por encima del viejo hombre. Una bola de gelatina se va a moldar a lo que sea. Va a ser un títere de la gente. Pero para ser un justo, un verdadero justo, experimenta esas sensaciones, esas emociones de molestia y enojo, pero aún así decide voluntariamente hacer el bien y vencer con bien el mal. Amad a vuestros enemigos, por bien de ellos. Ora por los que te persiguen. ¿Por qué? Por el bien de ellos. Porque son ellos los que se están haciendo daño. De la misma forma que si vieras a una persona en la calle que está herida, pues te acercas a ayudarla por simple humanidad. De la misma forma, si ves que alguien se está haciendo daño a su alma, vas a orar por esa persona. Como el hombre al que ayudó el buen samaritano. ¿Quiénes se hicieron más daño? Los ladrones se hicieron más daño a sí mismos. El pobre hombre que fue atacado, se le puso vino, se le puso aceite. Después de 3 días en el mesón, está bien físicamente. Pero los ladrones que lo golpearon, echándoles aceite o vino, no les va a ayudar en nada. Echarles el mejor antibiótico no les va a ayudar en nada. Están arruinando su propia alma, su corazón está podrido. Por eso es que nos amamos los unos a los otros. Amamos a nuestro prójimo. Dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Para qué? Seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Todos quieren ser hijos de Dios. Todos quieren ser hijos de Dios. Amamos ese pensamiento. Pero no llegas a ser hijo de Dios solo porque quieras ser hijo de Dios. No llegas a ser hijo de Dios solo porque tienes un sentimiento bonito, efervescente y romántico acerca de Dios. Llegas a ser hijo de Dios cuando empiezas a poner en práctica, a aplicar los principios del reino de Dios que Él ha dejado puestos allí. La fe no es algo fingido, es algo real, es algo verdadero. La fe es cuando de verdad tomas decisiones de levantarte por encima de la justicia. La fe es cuando tomas decisiones de verdaderamente ser un hijo de Dios. No solo fingir que eres un hijo de Dios, sino ser, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Dios es bueno con todos. Dios es bueno con todos. Dios le muestra misericordia y amor a todos, pero solamente aquellos que escogen vivir como Él quiere que vivan y levantarse por encima de la justicia, solo esos son los que llegan a ser sus hijos. Siguiente verso. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? ¿Saben? Puedes ir a cualquier grupo. Y cuando digo grupo, ni siquiera me refiero solo a una denominación. Es más, puedes ir a un bar y pasártela todo un año yendo al bar. Y allí vas a tener amigos. amigos que van a compartir tus tristezas y tus alegrías, que te van a ayudar, que van a ser como una hermandad para ti, siempre y cuando seas como ellos y estés con ellos. Son buenos con los propios. No importa qué fraternidad te unas, podrías unirte casi casi a la iglesia de Satanás, que existe también, así. Y ahí la gente te va a querer, te va a tratar bien, siempre y cuando seas como ellos. Así es el mundo. Ama a los suyos. Ama a los que los aman. Pero levantarte por encima de eso y ser bueno con aquellos que no son buenos contigo, eso es ser hijo de Dios. Siguiente verso. Dice, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Ahora, esa palabra perfecto le espanta a todos. Y la gente, y aún los predicadores, la usan como excusa. Decir, no, es que nadie es perfecto, nadie es perfecto. Y con eso se justifican para seguir en su pecado y seguir igual y nunca avanzar. Y estoy de acuerdo, hay un sentido en el cual ninguno de nosotros es perfecto, ni jamás lo será aquí en la tierra. Hay un sentido. Pero la clase de perfección de la que habla aquí Jesús es otra, es tener el corazón de Dios, es parecerse a Dios, es escoger levantarte por encima del viejo hombre y de la justicia. ¿Sí? Cuando oímos perfecto, imaginamos un ideal de un hombre celestial, elevado, que nadie de nosotros puede alcanzar. Pero he puesto esta ilustración muchas veces, la voy a volver a poner. Un niño en el kinder, en su primer día de clases, llega el maestro. ¿Qué tal que llegara el maestro en kinder y el maestro le dice al niño, mira, quiero que resuelvan estas cosas de cálculo diferencial? Pensaríamos que tal vez un perfecto sería un niño de kinder pudiendo descifrar el número pi o las teorías de Einstein. Pensaríamos que eso es perfecto. O un perfecto sería un niño de kinder que pueda deletrear de manera perfecta la palabra enciclopedia. ¿No creen? Esa es nuestra idea de perfecto. ¿Pero saben qué se necesita para que un niño de kinder sea perfecto? El maestro le da un pedazo de papel y hay un número 1 en ese, y hay una araña. Y él colorea. Lo colorea, hasta se sale de la raya, pero lo hace lo mejor que puede. Y el maestro repite con todos, este es un 1 y este es una araña, A de araña, una araña. ¿Y sabes qué pasa? Y el maestro lo repite una y otra vez hasta que todos los niños de kinder puedan repetirlo y entenderlo. Y lo levanten y identifiquen al 1, identifiquen el sonido de la A también. ¿Y saben qué hace el maestro? Le pone una estrellita en su frente. Porque fue perfecto ese niño el día de hoy. Eso es ser perfecto. No es una cosa idealista que jamás podemos alcanzar y acerca de la cual hay que olvidarse porque solo la podemos añorar, pero nunca alcanzar. Ser perfecto es dar el paso que está justo frente a tus ojos. Y ese paso siempre va a involucrar amar a Dios por sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Y ese paso muchas veces va a incluir levantarte por encima de la justicia. No crear una situación para que te golpeen y salgas herido y los ames. Sino de verdad. Y quizás ese paso que está justo frente a ti significa solamente colorear un uno o una araña y aún saliéndote de la raya. Pero que cuando acabes esa clase ya sabes reconocer el número uno. Nunca vas a avanzar más adelante en matemáticas hasta que no aprendas lo que es el número uno. Nunca vas a avanzar más en la ortografía hasta que primero no aprendas lo que es la letra A. A de araña. Cuando aprendes eso, ha sido perfecto para el día que te tocó esa tarea. Y puedes dar el siguiente paso. Ir a la B. Pero estamos tan preocupados y ocupados en tratar de alcanzar la perfección de las cosas tan elevadas, cuando ni siquiera sabes el número uno, ni la letra A. Cristo nos llamó a ser como Él, a ser como el Padre que está en los cielos, a ser perfectos como el Padre. Y empieza con un uno y empieza con una A. Que Dios nos ayude a levantarnos por encima de la justicia, a ver más allá de lo que es justo o correcto, y ser como nuestro Padre que está en los cielos. A veces tenemos que regresarnos unos pocos pasos en el camino para llegar a lo básico. Para aprender lo básico, tenemos que volver unos pocos pasos para llegar al estándar básico. No estamos en una carrera para ver quién de nosotros es más perfecto. No estamos tratando de impresionarnos unos a otros, ni siquiera de impresionar a Dios. Eso es religión vana y es hueco. Solo estamos queriendo aprender nuestro ABC. Y llegamos a ser perfectos por medio de ese ABC si seguimos caminando paso a paso, un paso a la vez. Que Dios les bendiga y que Dios bendiga su palabra.